Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández y os voy a acompañar durante los próximos 10 minutos, más o menos. Ya sabéis que estos especiales suelen ser cortitos y os quiero hablar de 9 muertes asombrosas que fueron descubiertas en periódicos por Jeremy Clay, que es el autor de un libro que se llama The Burglar Caught by a Skeleton. Inglés, por lo tanto. Y bueno, estos periódicos además se pueden consultar en el Archivo Británico de Prensa, y hay que decir que también habrá muertes muy misteriosas y asombrosas en nuestro país, en España. Y yo ahora mismo recuerdo un programa, Mil Maneras de Morir, que echaban antes en la tele, que era bastante curioso. Había algunas en las que te tenías que reír sí o sí, a pesar de la desgracia, y sé que suena un poco fuerte, y otras daban que pensar. En cualquier momento, la parca te puede llevar con ella, y además de la manera más increíble. Por lo tanto, vamos allá con estas 9 muertes asombrosas que aparecieron en periódicos victorianos. Un sábado por la noche de junio de 1878, en el hospital de Virginia, donde había estado varios meses al cuidado de las monjas, murió la señora Marion Hillitz. Era una paciente popular y también adinerada, pero a pesar del dinero y de los múltiples cuidados, no se pudo hacer nada por ella. Todo se había intentado. Y así, de acuerdo con las costumbres del hospital de las hermanitas de los pobres de Richmond, la envolvieron en un sudario y la dejaron en el salón. Estas buenas monjas, que habían permanecido fielmente junto a la cama de la señora Hillitz, se reunieron con tristeza junto a su cuerpo cuando el reloj dio la medianoche. De repente, sus ojos hundidos parecieron destellar y la sangre corrió de nuevo a sus mejillas pálidas. Como imbuido de energía sobrehumana, informó el Edinburgh Evening News. El cadáver se levantó de su lugar de descanso, que estaba cubierto con un manto negro, color emblemático del duelo, y habló a las espectadoras asustadas, diciendo: «Todavía no estoy muerta, pero moriré pronto». En medio de la consternación, la señora Hillitz, según los informes, bailó por la habitación, cantó y gritó, mientras las atónitas enfermeras miraban con incredulidad. Tan pronto como las enfermeras se recuperaron del susto, colocaron a la anciana en la cama, donde se quedó hasta las 9 en punto, cuando aparentemente murió de nuevo, dijo el Evening News. El asunto tuvo tal impacto que miles de personas visitaron el hospital. Fue la actuación de toda una vida, la mejor. Una muerte escénica que rezumaba realismo. La multitud rompió a aplaudir. El telón bajó y el teatro se despejó. Pero cuando la gente se alejó del Novelty Theatre de Londres esa noche de agosto de 1896, no se habían dado cuenta de lo realista que había sido, en realidad, el acto final. El The Yorkshire Evening Post informó: las exigencias de la obra marcaban que el villano principal fuera apuñalado. Y esta operación se llevó a cabo de manera tan realista que el instrumento empleado, lamentablemente una daga real particularmente afilada, penetró el pecho del desafortunado caballero. El desafortunado caballero era Temple y Crozier. Su asesino fue su amigo, un miembro del elenco de Sins of the Night. «Lo hice», dijo Wilfred Franks a la policía. Fue un accidente. Es algo terrible. La obra era un melodrama sensacional, lleno de codicia, asesinatos y venganza. Crozier interpretaba el papel de Rámez, un español cobarde que sedujo y mató a Abimahaz, la hermana del personaje de Franks, Pablo. En el acto final, la trama requería que Pablo clavara un cuchillo a Rámez exclamando: «¡Ahora mi hermana está vengada!». Todo había ido bien hasta ese momento. Ante los riesgos que conllevaba blandir una espada, Franks había calculado exactamente dónde necesitaba pararse para que su dramática estocada fuera creíble y a la vez segura. Pero no contó con que Crozier se inclinase. Tal vez eso no hubiera importado demasiado si Franks hubiera usado un cuchillo falso como atrezo. Desafortunadamente, usó el suyo, un estilete afilado y delgado con un mango de joyas. El actor tropezó, dio dos vueltas por el golpe y cayó de espaldas con la daga clavada en el pecho. «No te preocupes, estoy bien», le dijo Crozier a su asesino involuntario. Tres médicos llegaron rápidamente al lugar, pero fue en vano. El difunto gimió y expiró, concluyó en su reportaje el Evening Post. Walter Cowley era un hombre de 24 años de edad que en noviembre de 1893 estaba con sus amigos en un pub y la conversación derivó en los trucos que eran capaces de hacer. Ansioso por lucirse, Walter le pidió al propietario del Carlisle Arms en el Soho una bola de billar, se la metió en la boca con una floritura y la cerró. Mostró signos de asfixia, informó el Grantham Journal. Le dieron una palmada en la espalda y le sostuvieron la cabeza hacia abajo, con la esperanza de que la pelota cayera hacia adelante y saliera de su boca. Sin embargo, no fue así, y Cowley fue trasladado de inmediato al hospital Middlesex, donde certificaron su muerte. Solo cuando el doctor Sidney Bulke, cirujano residente, realizó el examen post-mortem, se pudo extraer la bola de billar. Sus amigos dijeron en la investigación que lo habían visto hacer el truco docenas de veces antes, sin ningún percance. El forense, de manera bastante superflua, señaló que meterse una bola de billar en la boca para impresionar a sus colegas era tonto y peligroso. En la película de Tiburón, La Venganza, este animal persigue a la familia del hombre que mató a uno de sus parientes y podemos pensar que este argumento es algo fantasioso y que en realidad esto no puede ocurrir. Pero el siguiente caso que os voy a contar demuestra que algo así es posible. En 1894, un mozo de cuadra de un pueblo galés llamado Dysart tuvo un final desagradable y es que un caballo lo mató a coces. Su empleador dijo en el periódico The Citizen: «Se deshizo de inmediato de la bestia». Y no solo eso, sino que como muestra de buena voluntad, este empleador contrató al hijo del muerto como mozo. En marzo del año siguiente, este mismo periódico, The Citizen, informaba en sus páginas: «Ha llegado la noticia de que el hijo fue asesinado a coces por el potro de la yegua que mató a coces a su padre». A Robert Blanks no le quedaba mucho tiempo. El tribunal se había encargado de eso. Era un día de primavera de 1899, cuando le llevaron a la horca en Maysville, Kentucky. Pero antes de dar su último suspiro, Robert Blanks estaba decidido a exprimir hasta el último segundo lo que le quedaba de vida. Primero, pronunció un discurso desde el cadalso. Duró 40 minutos. Después, solicitó que todos los presentes en su ejecución se despidieran personalmente de él. Todos y cada uno de ellos, y había cerca de 1,000 personas. Cuando se acabaron las despedidas, pidió que se hiciera una colecta en nombre de su pobre familia. El Sheffield Evening Telegraph informó de todo esto. El alguacil le dijo que se preparara para morir, pero Blanks suplicó fervientemente que le diera un poco más de tiempo. Se puso de rodillas a orar y luego a cantar himnos. Cansado de tantas tonterías, el sheriff trató de colocar la capucha negra en la cabeza de Blanks, pero este se la quitó, así hasta 3 veces antes de que inmovilizaran a nuestro protagonista. Cuando la soga fue puesta en su cuello y la trampilla se abrió, sus frenéticas últimas palabras, según el Sheffield Evening Telegraph, fueron: «Espera un minuto». Era la noticia que tanto había anhelado. Las palabras que había orado para leer. Su hijo estaba a salvo. Por fin tenía las pruebas en sus manos. Una carta con matasellos de Bloemfontein, en la que se le decía a Peter Kitchen que su hijo estaba sano y salvo. Tiempo antes, su hijo, un miembro del cuerpo de ambulancias de Armley en Leeds, se había inscrito para el servicio en Sudáfrica con el hospital de campo número 9. Era el año 1900. La segunda guerra de los Boers estaba en pleno apogeo y no se había sabido nada del hijo de Kitchen durante mucho tiempo. Como cualquier padre, el señor Kitchen, que tenía 80 años, estaba deprimido por la preocupación hasta ese día. A partir de ese momento, no le iba a importar nada más en el mundo. El señor Kitchen estaba tan abrumado de alegría al recibir por fin la noticia de la seguridad de su hijo, que falleció sin previo aviso, informó The Edinburgh Evening News. Fue el payaso quien lo encontró. Cuando el señor Robelli se perdió la señal del inicio del espectáculo, el bromista del circo fue a ver qué pasaba. Lo que descubrió esa noche en México fue demasiado espantoso. Robelli estaba sentado en su silla, rodeado de su colección de perros y monos. Le habían cortado la garganta de oreja a oreja. Sus perros gemían lastimeramente a sus pies. En la esquina, un mono blandía una navaja. Illustrated Police News en 1876 contaba: evidentemente, se había quedado dormido y mientras estaba soñando, uno de los monos se había apoderado de la navaja de su amo y le cortó la garganta mientras dormía. Se dice que en muchas ocasiones se había visto al acróbata comportarse de manera muy cruel con su mono, ya que este último, por una u otra causa, no hacía lo que su amo deseaba y en ocasiones, cuando Robelli se afeitaba, se acercaba al mono, navaja en mano, amenazadoramente, e imitaba el movimiento de cortarse. Esto fue lo más imprudente que pudo hacer. Ya sabéis, como se dice, lo que el mono ve, el mono hace. Trece palabras. Eso es todo lo que se necesitó para matar a Kate Whedon. 13 palabras encadenadas en un siniestro pareado rimado. La pobre Kate era una niña muy preocupada. Como una polilla atraída por la luz, la londinense de 10 años comenzó a leer las profecías de la adivina del siglo XVI, Madre Shipton, y rápidamente se fijó en dos líneas apocalípticas. El mundo llegará a su fin en 1881. Y ya, en ese año, en 1881, a medida que pasaban los días, se sentía cada vez más ansiosa. Un día de ese mes de noviembre, Kate regresó a casa de la escuela llorando y el Taunton Courier y Western Advertiser, que se hicieron eco de este suceso, escribieron: su madre le dijo que todo era una tontería, pero esto no tuvo el menor efecto en ella y cuando se fue a la cama a las 10:30 todavía estaba llorando y retorciéndose las manos, diciendo que sabía que el fin del mundo llegaría por la noche. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana siguiente, la madre se despertó al oírla llorar y al ir a su dormitorio encontró a la niña en un ataque. De inmediato se llamó a un médico, pero sus servicios fueron inútiles y la niña murió 2 horas después. Una investigación posterior encontró que la muerte se debió a convulsiones y conmoción en el sistema, todo ello provocado por el susto, un pavor completamente innecesario. Casi 10 años antes, el autor Charles Hindley había admitido haberse inventado la profecía para darle vida a su libro de 1862 sobre la madre Shipton. Algunas personas son sabias y otras son diferentes, decía el autor Tobias Smollett. Y la prueba puede ser algo que sucedió en el año 1881. En una noche de octubre de ese año, un mayorista que se dedicaba a vender paños, llamado Birchall, le pidió a un empleado llamado Hacke que fuera a su alojamiento y recogiera su revólver de 4 cámaras, que tenía la intención de entregar como regalo a un policía que se iba a Australia. Cuando Hacke fue a la casa y consiguió el arma, no se sabe muy bien cómo se las arregló, para dispararse en la boca mientras examinaba el revólver. Cuando un vecino se apresuró a llegar al lugar, un sirviente recogió el revólver para mostrar lo sucedido. El arma de fuego se disparó de nuevo, dijo el Sunderland Daily Echo y el Sipping Gazette, y se disparó en la boca. Ambos están muertos. Hasta aquí este capítulo especial de Hombres de Negro, de 9 muertes asombrosas en la época victoriana. Haremos más. Ya os he dicho que esta época a mí me gusta mucho y he conseguido pues una serie de reportajes, una serie de artículos en los que vienen muchos datos de esa época, y así los más interesantes y que pueden estar en sintonía con Hombres de Negro, pues los estoy traduciendo, dándoles forma también en castellano y recopilando algunos datos para ofreceroslo a vosotros y vosotras. Nos escuchamos dentro de poco.